Recientemente ha llamado mucho mi atención cómo en diferentes foros, talleres u otros espacios me topo con personas y el común denominador reciente es que estoy sintiendo, percibiendo que hay muchísimo miedo al rechazo. O al menos, las personas se están atreviendo a manifestarlo más. ¿Por qué tenemos tanto miedo al rechazo? ¿Es normal sentirlo? ¿Hay algo que podemos hacer para que mágicamente desaparezca? Probablemente no, pero creo que entenderlo nos puede ayudar, de alguna manera, a reformularlo y así poder lidiar con él de una manera distinta. Es decir, no rendirnos, no abandonarnos, ni resignarnos a tener ese miedo para siempre. Pero como dije, vamos a ver de dónde viene, en qué niveles se presenta y qué podemos hacer de alguna forma para ayudarnos. ¿Les parece? Bueno, entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. El miedo al rechazo es algo a lo que estamos en parte predispuestos por la evolución. El rechazo social, como se le conoce en psicología, es un miedo, digámoslo así, natural, con el que estamos como programados en un nivel evolutivo para evitar. Y entiendo perfecto que hay muchas personas que dicen, bueno, a ti no te importe que te quieran, con que te quieras tú es suficiente, y el que no te quiera, pues que se vaya. Y si nadie te va a querer, no importa. ¿Saben qué? Que eso no es para nada cierto. Somos una especie, los seres humanos, muy social. De hecho, estamos clasificados como seres ultrasociales. Y entonces, a lo largo de la evolución, al vivir en grupos sociales, en grupos familiares, en comunidades, en tribus, si lo quieren ver así, pues como dije, desarrollamos la habilidad de mostrar comportamientos prosociales, es decir, comportamientos que nos acerquen al grupo, que sean bienvenidos por nuestro grupo para ser incluidos. Y este comportamiento, esta condición, ha sido fundamental para nuestra supervivencia a lo largo de la historia. Ahora pensemos específicamente en el miedo al rechazo. Cualquier cosa que nos parezca intuitivamente aversiva o peligrosa está ahí por alguna razón. Es decir, si se nos activa una alarma, una sensación desagradable, como de vergüenza, de tristeza, de culpa o de miedo al sentir que no somos bienvenidos en una relación de pareja, en una familia o en un grupo de amigos, es que nuestra mente intenta protegernos de ese peligro percibido y mantenernos a salvo. En este caso, el peligro es la exclusión, el peligro es la soledad, que si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, claramente un ser humano solitario difícilmente iba a poder sobrevivir en un ambiente hostil. Pero voy más allá. No es nada más con quién voy a casar y dónde voy a buscar refugio y con quién voy a estar para ayudarme si tengo algún accidente. Es también, y lo sabemos en los seres humanos, esta necesidad de afecto, esta necesidad de compañía, esta necesidad de el otro para poder ver reflejada nuestra propia humanidad y saber que para otro o para otros somos importantes, somos queridos y somos bienvenidos. Para algunas personas, este miedo al rechazo es tan grande que, por ejemplo, les da un gran terror hablar en público, precisamente por no querer equivocarse, por no querer hacer el ridículo, por no fallar o decir una tontería. Y entonces, si lo hacen, evidentemente el grupo se reiría, se burlaría y, por supuesto, piensa la persona así, no me volverían a invitar, me rechazarían y sería yo el ridículo y el hazme reír de toda esta comunidad. Claramente, entendiendo eso, no resulta complicado entender que a una persona le parezca razonable tener más miedo a hablar en público que a la muerte misma, por ejemplo. Y en mi ejemplo de hablar en público, no es tanto el miedo al error, a equivocarse, a decir algo imprudente, es el miedo al efecto que eso pueda tener en los demás, cómo nos puedan ver a partir de ese momento para el resto de nuestra vida, que nos vayan a etiquetar de tontos, de incompetentes, de insuficientes y, como dije antes, se olviden de nosotros o, más directamente, nos rechacen por completo. Y hay que entender algo adicional. Desde muy pequeños venimos dotados para que todo lo que tiene que ver con lo social sea de gran importancia para nosotros. Entonces, Sentirse rechazado socialmente puede ser para esas personas una experiencia realmente profunda. No es de sorprender que le tengan tanto miedo y no es de sorprender que estén dispuestos o dispuestas a hacer lo que sea con tal de no ser rechazados. Incluso hay estudios que demuestran que cuando somos rechazados socialmente, se activan las mismas regiones del cerebro asociadas con el procesamiento del dolor físico. Y si a esta cuestión del miedo innato al rechazo desde el punto de vista social le agregamos las experiencias que una persona puede haber tenido en edades tempranas, o para el caso en cualquier momento de su vida, pues claramente los rechazos anteriores pueden dar forma a la manera en que reaccionamos a los rechazos presentes o los temidos en el futuro. Lo que quiero decir acá es que si alguna vez fuiste despedido de un empleo, expulsado de una escuela, corrido de tu propia casa cuando eras adolescente, o la persona de quien estabas muy enamorado, al menos sintiéndolo, te dijo que no estaba interesada en una relación contigo, o simplemente, habiendo estado en una relación, te dijo que ya no quería seguir. Bueno, claramente estas experiencias, si para ti fueron muy traumáticas, pues van a sentar las bases de un temor a que eso vuelva a ocurrir. Finalmente, también hemos evolucionado para tratar de evitar repetir errores o caer en situaciones que nos provoquen gran dolor. Y si aquel rechazo nos lo provocó, pues evidentemente, ¿cuál es la forma de evitar que se vuelva a repetir? Pues ya no entrar en ese tipo de situaciones. Es decir, mejor pues ya no voy a trabajar en trabajos que sean tan demandantes y me voy a conformar con trabajos pues un poco más aceptables de exigencia, pero no satisfactorios. Ya juro que no me vuelvo a enamorar porque si me enamoro, pierdo. Y entonces mejor me quedo así, pero claramente con una sensación de soledad e insatisfacción y desamor porque pues estoy renunciando a algo que puede ser natural. Igual con las amistades, igual con el alejamiento familiar. A veces nos defendemos poniendo murallas y barreras de por medio para evitar precisamente pues que nos vuelvan a rechazar. Pero date cuenta de algo. Cuando haces esto, cuando renuncias al acercamiento con otras personas, cuando renuncias a la búsqueda del amor o de recuperar una amistad, pues lo que estás haciendo prácticamente es rechazándote a ti mismo o a ti misma. Es decir, vamos a imaginar que los demás ya te alejaron. Bueno, tú te mantienes alejado o alejada de los demás, claramente para evitar que te lastimen, pero esa es una forma de rechazarte. Yo no merezco, yo no quiero, yo no me voy a acercar a los demás y entonces me voy a mantener a la distancia para que no me lastimen. En este caso, eres tú quien se mantiene. A lo mejor alguien lo inició y alguien te dijo, hazte para allá, pero tú ya te quedaste ahí. Es decir, no buscas la manera de volver a acercarte de otra forma, bajo otras condiciones, con otro tipo de personas y con reglas nuevas y límites diferentes. Para no fallar, para no arriesgar, mejor te alejas del todo. Por eso digo que es una forma de autorrechazo o autoexilio, si lo quieres ver así. Y si estos dos elementos, es decir, el miedo natural y evolutivo que tenemos a ser excluidos, más alguna o algunas experiencias desafortunadas en el pasado que nos condicionan a que el miedo se haga más grande, viene el tercer y último elemento, el atribuirte a ti las causas de ese rechazo. Es decir, empiezas a pensar, no me quisieron ahí, en esa empresa, por incompetente. Mi familia me rechazó por rebelde. Mi pareja me terminó por quejumbroso o hasta por feo, podrías decir. Pero ¿no es eso demasiado pensamiento autocentrado? Es decir, ya sé que no es para bien, pero ¿no estás pensando demasiado en ti como una entidad muy poderosa que es capaz de generar desde su propio lado el rechazo de los demás? No digo que no sea así, lo que digo es que sí ya lo evaluaste. Porque en aquel trabajo, es verdad que pudieron haberte despedido por incompetente, pero también porque ya no requerían de tus servicios, porque hubo un recorte de personal, porque al jefe no le caíste bien, o simplemente porque se les ocurrió que tu puesto ya no era necesario. Con aquella familia que no supo lidiar con tu adolescencia probablemente, que no supo cómo integrarte, porque finalmente es la familia quien debe integrar a los nuevos miembros. Y si esa familia es incompetente para la integración, vamos a decirlo así, si etiquetan a sus miembros como que aquel lo etiqueté como el listo y aquel lo etiqueté como el tonto, al de más allá lo etiqueté como el obediente y al otro como el rebelde, pues es claro que esas etiquetas impuestas por la familia cuesta mucho trabajo removerlas porque ya no miran la conducta. Lo que están mirando es la etiqueta. Esas limitaciones que a veces ocurren en las familias, pues hacen que no sepan ellos cómo integrar a una persona. No digo que tú no hayas hecho algo, si es tu caso, para que la familia ya no quiera ni verte. Si es así, bueno, ya hablaremos más adelante de cómo se reparan estas cosas. Pero yo lo que digo hasta aquí es que ¿qué tal que no eres tú necesariamente y únicamente el causante de ese supuesto rechazo y sí tiene que ver con las incompetencias, en este caso familiares? Y en el ejemplo de la relación de pareja, bueno, sí, es probable que a lo mejor tú eres una persona insoportable, no lo sé. Sí, es verdad que tú a lo mejor eras muy lloriqueante o demasiado empalagoso o empalagosa y por eso tu pareja te dejó. Pero también es posible que se haya ido simplemente porque ya no quería estar en esa relación, porque esa relación no era lo que esperaba, porque encontró a otra persona que desde su perspectiva le viene mejor para tener una relación. ¿Me explico? Es decir, que no eres tú él o la causante necesariamente de ese supuesto rechazo, sino que más bien eso que tú llamas rechazo fue realmente la elección de la otra persona por un camino distinto al que venían llevando en conjunto. Insisto, no digo que no hayas tú tenido que ver algo con ese rechazo. Lo que digo es que muy probablemente hubo otros factores que llevaron a la persona a decidir ya no estar en esa relación contigo. Piénsalo. A ver, es muy complicado o casi increíble pensar que una persona que está contigo en una relación, vamos a pensar verdaderamente que está muy mal contigo y ya no te soporta. ¿Ok? Bueno, entonces pensemos que esa persona dice, ya no aguanto la relación con esta persona, con mi pareja, ya no soporto, esto es un infierno, me voy a salir de esta relación y sé que saliéndome, el resto de mi vida voy a ser muy infeliz. Es más, me la voy a pasar peor que como estoy ahora con esta pareja, pero no me importa, porque mi objetivo es rechazarle. Aunque yo sufra 10 veces más después, ya no me importa. Como que no suena razonable, ¿no? Yo lo que más bien creo que pasa en realidad cuando pasa algo así es que la persona diría, si fuera el caso, ya no quiero estar con esta pareja, ya no quiero estar en esta relación y me voy a mover de ahí. ¿Por qué? Porque quiero algo mejor para mí. Quiero una vida distinta, quiero una relación de pareja distinta, quiero otro tipo de pareja en mi vida. ¿Te fijas? Lo que realmente mueve a la persona es la búsqueda de otra cosa. Igual que movería a la empresa a la búsqueda de otro empleado, a la búsqueda de otro puesto, desarrollar otro puesto de trabajo que reúna condiciones más favorables para el negocio, es lo que buscamos todos, movernos del lugar donde estamos, pues para algo mejor. Y eso no puede tener que ver contigo. Es decir, no es que eso mejor para alguien necesariamente sea bueno, simplemente es que la persona quiere otra cosa. Y a lo mejor eso otro que la empresa, la familia o la pareja necesita, no eres tú. Y para hacerlo, a lo mejor tendrías que renunciar precisamente a ser tú. No digo que no pudieras cambiar conductas que tú mismo o tú misma consideres que son inadecuadas y que te alejan de los demás. Lo que digo aquí es que si tú en conciencia sabes que, bueno, no hay algo muy grave que hayas hecho como para que te despidan, te corren de tu casa o la pareja termine contigo, pues entonces debe ser que están buscando o queriendo o esperando otra cosa que tú no quieres, no puedes o no sabes cómo dar. Y entonces es natural que ellos pues busquen donde crean que sí pueden encontrar lo que están necesitando o eviten aquello que creen que deberían estar evitando al alejarte en cierto momento. Y sí, hay momentos de nuestra vida en donde somos particularmente vulnerables a la sensación de que estamos siendo rechazados por alguien. Y claramente, como probablemente ya lo adivinaste, me estoy refiriendo a la infancia y la niñez. Porque, por ejemplo, experimentar el rechazo de un padre o una madre claramente va a tener un impacto profundo en todas las relaciones interpersonales futuras. Las relaciones con los padres son las más cruciales en nuestra vida y nos enseñan cómo se forman todas las demás conexiones, cómo podemos vincularnos con otras personas y formar justamente vínculos saludables mientras nos convertimos en seres independientes. Pero también sabemos de personas que no han estado al lado de su padre o no han estado al lado de su madre por diferentes circunstancias y no lo padecen tanto, claramente porque las historias que les contaron de por qué no estuvo papá o por qué no estuvo mamá, no son historias de rechazo o abandono, como muchas personas lo hacen con sus hijos. Tu papá nos abandonó porque no nos quería, diría alguna mamá por ahí a un hijo o una hija pequeños. Y yo le diría, señora, Si no puede, no reparta, no pluralice. Si su pareja se fue, es porque probablemente ustedes dos no supieron cómo llevar una relación de pareja. Y era evidente que si ese hijo o esa hija se iba a quedar con usted, pues entonces aquel padre se fue porque pues era todo o nada. Claramente también su incompetencia de no quedarse a establecer un vínculo con el hijo o con la hija y agarrar el paquete completo, ¿no? No hablaré yo de responsabilidad o irresponsabilidad, sino me estoy refiriendo al impacto que esto tiene. Entonces, si le cuento a un niño o una niña pequeño que su padre o su madre abandonó, que era una mala persona, que nunca lo quiso, pues claramente así lo va a vivir. Pero lo va a vivir no necesariamente porque así sucedió del todo, lo va a vivir así porque eso fue lo que le contaron. Y de la misma manera, si por muerte, por ausencia, porque se marchó un padre o una madre, se le cuenta a ese niño o esa niña, bueno, tu papá no está, efectivamente, no sé por qué razón se fue, no sé por qué no estuvo aquí, pero eso no puede tener que ver contigo, porque tú eras un bebé y no hay bebés malos. Eso tendría que ver, en todo caso, con algo que pasó por la cabeza de aquella persona en aquel momento, probablemente un gran miedo. Para otros, una gran sensación de irresponsabilidad. Para otros, probablemente la juventud. Y con otros más, pues circunstancias que a veces ni ellos mismos saben qué sucedió, al menos no de inmediato. Pero entonces, es más importante lo que nos cuentan cuando somos pequeños del porqué de las ausencias de figuras importantes en nuestra vida que la ausencia en sí misma, porque una misma ausencia puede ser percibida como un rechazo y un abandono, y la otra se queda en reserva para el análisis posterior cuando vamos siendo más adultos y nos vamos haciendo más preguntas y llegando a conclusiones más personales cuando tenemos la capacidad de asimilarlo de otra manera. Y evidentemente también hay otra época de nuestra vida donde somos particularmente vulnerables al rechazo, y me estoy refiriendo a la adolescencia. Y en este caso, pues claramente el rechazo por los pares en ese momento, por los amigos, pues puede ser particularmente devastador y claramente con efectos duraderos en la vida adulta. Particularmente si este rechazo fue más abierto, más manifiesto, si vino del lado de burlas, si vino acompañado, pues claramente del mensaje de tú no eres bienvenido, tú no eres uno de nosotros. Si en cualquier momento este mensaje podría ser verdaderamente lamentable, bueno, en la adolescencia se vuelve todavía más grave, insisto, cuando viene de los pares, de los amigos, de los contemporáneos. Y bueno, si ya le queremos poner la cereza al pastel, pues los tiempos no ayudan. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es natural tener miedo al rechazo, y el rechazo siempre es una posibilidad cuando establecemos relaciones con otras personas, actualmente estamos viviendo en una época en la que la oportunidad de rechazo nunca ha estado más presente en nuestra vida diaria. Me estoy refiriendo a las redes sociales, me estoy refiriendo a nuestros servicios de mensajería en los teléfonos inteligentes, donde podemos experimentar rechazo en cualquier momento del día o de la noche. Nada más es cuestión de que te dejen en visto en el WhatsApp. Nada más es cuestión de que sientas que en la publicación que posteaste no solamente no tienes los likes necesarios o los que tú quieres, sino además tienes comentarios agresivos, burlas o cualquier cosa que pues te haga sentir que no eres bienvenido y que eso que publicaste pues es como los clavos de tu ataúd social. Cada vez que publicamos algo en las redes sociales, las personas tienen la oportunidad de rechazarnos abiertamente. Y como dije, incluso la ausencia de retroalimentación, como la falta de likes o incluso la falta de comentario alguno en una publicación, para algunos puede percibirse como un rechazo. Aunque el rechazo nunca es agradable, tener demasiado miedo a él puede impedirnos buscar lo que queremos. Como ya dije, puede impedirnos buscar acercarnos en otra oportunidad a otro tipo de personas, en otro tipo de circunstancias, con nuevos límites. ¿Qué hacer entonces si nos estamos sintiendo rechazados o tenemos mucho miedo al rechazo y por eso nos autoexcluimos o por eso vamos aceptando relaciones de baja calidad con tal de que no nos dejen de querer o al menos moderadamente estén cerca de nosotros aunque no nos quieran? Como ya lo dije antes, se trata de darte cuenta que muchas veces esto que sientes como un rechazo no se trata de ti, de la aceptación de ti como persona, sino se trata de no ser la persona adecuada para ese trabajo, para esa amistad o para esa relación. Y obviamente nadie esperaría ser la persona adecuada para todos los contextos, para todas las personas, en todos los momentos, ¿no es cierto? Si verdaderamente estás convencido o convencida que has sido rechazado por varias personas, pues podrías convertir esa experiencia en una de aprendizaje o de oportunidad de superación personal. ¿A qué me refiero? Bueno, es que si verdaderamente hay algo de tu comportamiento, a lo mejor has actuado de manera egoísta, a lo mejor has actuado de manera antisocial, es decir, grosera, ruda o irrespetuosa, bueno, precisamente esas alarmas del rechazo para eso sirven, para indicarte que probablemente debas observar tus conductas a ver si no hay una modificación que hacer para que en el futuro eso no vuelva a sucederte. Es una oportunidad para que pienses en qué cosa puedes trabajar y cómo puedes modificar si verdaderamente estás teniendo esas conductas que te alejan de los demás. Pero bueno, además de despersonalizar el rechazo, o al menos no atribuírtelo enteramente a ti, además de observar qué cambios y modificaciones puedes hacer en tu vida si es que identificas que alguna conducta o hábito tuyo te está dejando de los demás, pues algo que ayuda también mucho es tener diferentes fuentes de apoyo en la vida. Y con esto me refiero a amigos, familia, compañeros de trabajo e incluso hasta un terapeuta, si verdaderamente sientes que no hay nadie en quien apoyarte. A lo mejor este miedo al rechazo te está señalando algo que no has visto, es decir, que eres una persona muy solitaria. Porque si no lo fueras, sabrías que, por ejemplo, si tienes una ruptura de pareja, te podrías apoyar en los amigos y en la familia. Que si tienes un problema o conflicto con los amigos, ahí está la familia y la pareja para apoyarte. Y que si tienes un problema con la familia que te hace sentir rechazado o rechazada, pues está la pareja y están los amigos. Lo que quiero decir acá es que mientras más fuentes de apoyo tengas, mientras más variedad de relaciones tengas, es muy poco probable que te acabes en soledad. Porque sobrellevar el rechazo cuando verdaderamente estamos solos se vuelve mucho más complicado. ¿Por qué? Pues porque esa soledad te habla de que efectivamente no tienes a nadie, de que efectivamente hay un rechazo generalizado hacia ti y no necesariamente es así, porque a lo mejor tú eres quien se ha alejado, a lo mejor tú eres quien no ha cultivado las amistades, quien no va a reuniones, quien llega tarde, quien está de mal humor y entonces pues evidentemente estás teniendo muy pocas relaciones y eso te complica más todavía las cosas. A lo mejor el rechazo te está diciendo hay que diversificar, hay que buscar vincularnos, hay que buscar conectarnos. Y claramente me dirás, bueno Mario, pero ¿cómo me dices eso si no estás viendo que tengo miedo al rechazo? ¿Cómo quieres que forme nuevos vínculos? Bueno, ahí es donde entraría en acción la presencia de un terapeuta que pudiera ayudarte a identificar cuáles son las áreas de oportunidad para buscar acercarte a otras personas. Pero más allá de eso, y en lo que encuentras, si así lo quieres, un terapeuta o una terapeuta que te pueda acompañar en este camino, pues tienes que tomar en cuenta que el rechazo es una parte inevitable de la vida. No esperes a que el miedo se vaya para acercarte a las personas. Acércate a las personas, a algunas al menos, con aquellas que creas que tienes un poco más de posibilidad, para que te vayan conociendo, para que tú vayas mirando cuáles son sus reacciones y puedas observar si algo de lo que haces puede evitar que esas personas se queden en tu vida o era simplemente tu propio autorrechazo lo que te estaba alejando de los demás. Porque con esto, lo que estoy diciendo aquí es que hay un elemento que definitivamente es el gran obstáculo cuando tienes miedo al rechazo y es la desesperanza, que con sus aliados, la impotencia y la frustración, pues te dicen, mira, ni lo intentes, nadie te quiere, hagas lo que hagas, no les vas a gustar, ya has hecho tanto y no te resulta, y tú pensabas que en este podcast ibas a encontrar el santo grial y ya viste que es mucho de lo que has hecho y no te ha funcionado. Y ahí está, ¿te fijas? Desesperanza, impotencia y frustración. ¿Quién va a querer intentar algo con la compañía de esas tres entidades que lo que hacen precisamente es que te resignes? Es que digas, pues ya, ya mejor voy a vivir así porque cualquier otro intento va a hacer que me sienta aterrado o aterrada. Entre vivir en el miedo o vivir en la tristeza, cuando menos la tristeza no asusta tanto, ¿no es cierto? Pero claramente tampoco es un buen lugar para vivir. Quizá entonces la palabra pueda ser perseverancia, la palabra pueda ser fortaleza. Y no me refiero a la fortaleza de ser un guerrero o una guerrera que todo lo puede. Me refiero claramente a la fortaleza necesaria, no para sobreponerte a ese miedo, sino que, como ya dije, a pesar de ese miedo, empezar a moverte hacia el centro social. Es decir, dejar de estar en ese autoexilio, dejar de estar en ese terror que o te mantiene alejado o que cuando te acercas te hace ser demasiado ansioso y persistente para que no te abandonen, e irte acercando de forma gradual. No es todo o nada. Ver al rechazo como algo permanente que ya no se puede cambiar, claramente nos dice que no tiene ningún caso moverse ni hacer nada porque nada es posible. Pero, ¿qué tal que empiezas a ver eso que tú llamas rechazo como algo temporal, como algo circunstancial, como algo que al menos en parte depende también de las personas con las que te has relacionado? Y en otra parte, con claridad, depende también de ti. ¿Qué tal que empiezas a cambiar lo que es posible? ¿Qué tal que empiezas a observarte? ¿Qué tal que empiezas a relacionarte con otro tipo de personas? ¿Qué tal que empiezas a darte cuenta que si lo haces con perseverancia, si lo haces gradualmente y dejas de hacerlo con esta expectativa de todo o nada, puedas a lo mejor no tener mañana una relación de pareja, pero un buen acercamiento para tener amistad con una o dos personas que antes no tenías? A lo mejor puedes recuperar la relación con un amigo o una amiga que fuiste abandonando justo en este autorrechazo y tal vez puedas buscar una aproximación con algunos de la familia de los cuales te alejaste y ver si conversando, ver si conociendo, ver si están dispuestos también a hablar contigo y decirte cómo vieron las cosas en su momento. Y tú también hacerles saber cómo las viste en aquel momento, porque tal vez todo puede estar fundamentado en algún malentendido. No es imposible eso, por supuesto. Y una recomendación final. Deja de pensar tanto si te van a aceptar o te van a rechazar. Empieza a pensar más cómo te vas a sentir cuando empieces a incrementar tus relaciones, cuando empieces a formar vínculos, cuando empieces a darte cuenta que tú también eres una persona normal, que también eres una persona bienvenida cuando haces los cambios necesarios para mantenerte cerca de aquello que estás buscando. Y claramente hay personas que también podrían sentirse rechazadas por su cuerpo, por cómo son, por su estatura o por otras características físicas y no físicas de su personalidad. Claramente ahí también hay involucrados aprendizajes, obviamente algunos estigmas sociales al respecto, pero también podría decir que hay una forma de autorrechazo. Es decir, la persona en sí misma no está aceptando su condición, su complexión, su ser en sí mismo. Hay una creencia profunda que debería ser diferente para poder ser aceptado. Y muchas veces ese no es el problema real. El problema real es que aquella persona ya interiorizó aquel rechazo que pudo haber sufrido en algún momento y ahora hizo de eso un problema. Un problema personal donde ya no necesita que otros lo rechacen porque, finalmente, como dije, la persona se rechaza a sí misma. Entonces, si te identificas con esto de lo que hablo en este final del episodio, ¿por qué no pruebas con la amabilidad hacia ti mismo o hacia ti misma? Con la aceptación de cómo eres si es que es algo que no se puede cambiar y con buscar el desarrollo de otras cualidades, habilidades sociales que pudieras haber descuidado por estar tan concentrado o concentrada en querer cambiar tu cuerpo, tu estatura, tu edad, tu complexión, olvidando, como dije, todos los demás elementos que sí estaría en tus manos cambiar. Nos escuchamos el próximo episodio, aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.